Aló.
No sabéis nada. Ya la usa, la usa. Uno, dos, tres.
Eso es como el...
Comenzó así. A nosotros nos grabó una vez los de la vitrola, que si en algún día llegan a escuchar este registro podcastiográfico, ellos partían así, po. Se ponían los dos con una cámara al frente y con un micrófono peludo, pum, y te grababan la... En ese momento fue con Ana Cruz. Y antes de grabar, hacían una cosa así. Da las manos y pasan. Y te quedas así como... ¿Qué hago? De arriba. Me están guayando. Y yo lo estoy viendo para allá.
Yo creo que en una frase que acabas de dar completa, en menos de 10 segundos, tendrías que explicar qué es Ana Cruz y qué es la vitrola. ¿Vitrola dijiste?
La vitrola. La vitrola son los chiquillos que hacen un programa. El programa se llama La Vitrola. Y buscan música original. Entonces,
¿y eso en radio? ¿Radio?
No,
¿en tele?
En formato audiovisual.
Mira, ¿y todavía lo mantienen?
Me imagino que sí, habría que buscarlo. Pero van buscando como todas las bandas emergentes, por decirlo así. Y graban un video en una locación. Por ejemplo, nosotros fuimos y grabamos una canción en La Herradura. Ponte tú, acústico en la playa.
Ponte tú, así por ser, así tan especial.
Así por ser. Después de eso, así por ser. Agarramos todas las cosas, así por ser.
Bueno. ¡Ah! ¡Me acordé! Ya, termino, yo soy muy disperso.
Sí, yo también. Bueno, la cosa es que estábamos todos en pelota y no, nada que ver.
No, pues estaba en no sé dónde y te digo, eso, yo así, sí, me sí. Dijo así, me dijo así yo. Le dije sí, le dije yo así.
Ya me lo dije yo.
Weón, mi mamá habla así, weón.
Sí,
pues.
Y a mí me gusta el cuento se llama. ¿El cuánto se llama que yo le dije que cuánto se llama?
Mi mamá es de esas personas que en la época que se subía a la micro, porque ahora maneja a mi vieja, que se subía a la micro,
ahora maneja
a conversar con las personas que iban al lado. Le metía conversa, así como de la nada, así, sí, po, está nublado. Y ahí, boom, y le contaba la vida entera, man, de los hijos y toda la cuestión. Además, una vida social, centro de madre en la micro, en Rancagua, mi vieja.
Bueno, la cosa es que estábamos grabando con tu mamá ahí en la vitrola.
Bueno, es disperso. Ya, termino.
Bueno, la idea de ellos, como te contaba, era grabar en distintas locaciones que fueran emblemáticas de del lugar a donde pertenece la banda. En este caso, como Ana Cruza es una banda de pop rock independiente, pero de la región de Coquimbo. Y fuimos a La Herradura, después fuimos al otro lado de La Herradura, como de la carretera hacia el este, La Herradura Oriente se llama eso. Uh-huh. Como un cerro, un mirador. Entonces ahí montamos la batería.
¿Eso no es Sindenpark?
No, no, está La Herradura. O sea, lo que está arriba de La Herradura es La Herradura. ¿Ya? Oriente. ¿Cachai? Esperamos que en algún momento nos escuche alguien.
Si te quería de Oriente. ¿Tú cachai que en la Oriente, Serena Oriente? ¿Serena Oriente? En algún momento se denominó Serena Norte para el otro lado. Para no decir las compañías, era así como yo vivo en el sector de la Serena Norte. ¡Anda a cagar! Ya, eso nomás quería comentarte.
Valga la aclaración.
Oye, algo importante hoy día, y que hayamos partido, no sé si lo fue premeditado o no, yo creo que fue una mezcla de cueazos, de alineamientos de estrellas, de lo que sea, pero fíjate que hoy día... No es cualquier fecha, po.
¿Por?
Hoy día es el Día del Joven Combatiente.
Ah, yo pensé que me iba a decir que hoy día estaba perdiendo Chile.
No, todavía no. Están jugando, están a cero. No sabemos todavía ese resultado, después lo pelamos. Sí. Pero hoy día es el Día del Joven Combatiente. Y no es que nosotros seamos ni jóvenes ni combatientes, pero es como entrar a combatir en unas líneas bastante entretenidas. Pero para comentar la parte seria de esto, hoy día no es un día menor. Porque hoy día también es el Día del Joven Combatiente. Tiene una similitud a lo que pasó en el estallido social. Con las personas, sobre todo hoy se conmemora a las personas que fallecieron, las personas que tuvieron su...
Fernando Vergara Toledo.
Claro, y por las personas también que durante el estallido social perdieron su vista, caso emblemático de la senadora Campillay, de muchas personas que...
Gatica también. Gustavo Gatica.
Claro, y que perdieron la vida también acá, como por ejemplo el ecuatoriano ahí que murió y que fue asesinado por agentes de carabineros. Algo muy similar, como lo decías tú, que pasó con los hermanos Vega de Toledo en el año 85 en Estación Central, que también fueron asesinados por agentes de carabineros en aquella época. Entonces, este día no es un día cualquiera y está tomando ribetes que se habían dejado hace algunos años atrás de como de conmemorar, o pasaba más piola, más como hechos aislados. Ahora no, hubo marchas bien importantes, y la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, junto con la agrupación de familiares de las víctimas del estallido social, programaron una marcha para el día de hoy para recordarle al gobierno de Boric, y esto es súper importante, que el discurso de la no violencia, o el discurso a que en Chile nunca más, no quedara en discurso, y que se, por ejemplo, están pidiendo que se abran los expedientes de dictadura, que es un compromiso que se hizo en algún momento entre el Estado de Chile y el Ejército para no revelar nunca esto, pero se hizo a puerta cerrada, sin el consentimiento de las familias. Y se están pidiendo también, obviamente, las garantías para que se liberen los presos del estallido social y otras cosas más. Y hasta el momento han pasado 2 semanas y obviamente no se puede hacer mucho en 2 semanas, pero están exigiendo bien rapidito. Así que, nada, pues, un abrazo para todos los jóvenes combatientes, de los cuales yo tengo que decir, me saco el sombrero, porque nada de lo que se está viviendo el día de hoy, que es una nueva constitución, un gobierno que a lo mejor tiene un grado de esperanza para muchas personas, no se hubiese dado si no hubiese sido por los jóvenes que salieron a la calle en algún momento.
Sí, tal cual. Ahora hay un tema con los detenidos del estallido, los llamados presos políticos, porque hay muchas personas ahí que no están precisamente por haber defendido su idea, digamos, sino que se sumaron al movimiento, en el fondo, para generar destrozos. Entonces, no podemos generalizar ni para un lado ni para el otro. No podemos decir son todos delincuentes, ni tampoco podemos decir que son todos detenidos por su ideología.
Pero se debe velar por un juicio justo y por una investigación justa. Hay casos que en estos 2 años de investigación no se ha logrado determinar ninguna participación en ninguno de los hechos. Y hay jóvenes, como por ejemplo el profesor que se saltó el torniquete, que todavía está preso. Y eso es un tema no menor, creo. No, si lo liberaron, avísenme, por favor, porque si no estoy cometiendo un medio spoiler o un medio error. Sí. Pero sí, po, eso es un tema que no debiera pasar desapercibido. Y nada, pues, Lauchi, eso.
Ahora,
eso
quería contarte yo. Llama la atención, sí.
A mí me daba miedo.
¿Qué cosa?
El Día del Joven Combatiente, cuando chico.
Ah, pero es que era, se juntaban hartas cosas también, pues. Ahora se conmemora el día, en el fondo, y se sale la gente a manifestarse, qué sé yo, pero antes se juntaba con protestas que tenían que ver con la dictadura, pues, y con apoyar el fin de la dictadura. Entonces el Día del Joven Combatiente era más que eso, o sea, era un símbolo de rebeldía absoluta, pues.
Nosotros teníamos 7 años en esa época, si estamos hablando de la época que murieron o que mataron los hermanos Vergara Toledo. Exacto. Año 85, 7 años, pero en realidad es distinta. ¿Tú estabas ahí dónde? ¿Viviendo?
El año 85 yo estaba viviendo en La Serena.
En La Serena. Entonces hay una cosa que ustedes no vivieron acá en La Serena y que sí vivimos nosotros en Rancagua. Yo les voy a contar algo que es muy, muy particular, que no toda la gente vivió. La gente que tenía radio o frecuencia corta en esa época, que se transmitía la televisión vía microondas, ¿te acordáis? Que no era satélite, sino que había microondas. Sí. En las señales frecuencia corta, es decir, desde la séptima, octava región, comienzos de la octava región, pero fundamentalmente séptima región de O'Higgins, la metropolitana fundamentalmente, la de Valparaíso, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hacía unas intervenciones a eso de las 7, 8 de la tarde de todas las antenas y transmisiones, y se colaba y se cortaba, para la gente de La Serena entienda, una especie de radio piruja que se trataba de meter con la señal, y se metía y aparecía Radio Rebelión, donde aparecían jóvenes combatientes, imágenes muy que para unos chicos, veía gente encapuchada por primera vez, con barricadas, con sonido, y de fondo, los Jaivas, suben a ser conmigo, hermano. Y todo el video completo, junto a un llamado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a la lucha, y que vamos a derrocar, y va a caer, y va a caer, duraba lo que duraba la canción, y volvían los canales a retomar su señal. Era como lo que hacen hoy en día los de... ¿Cómo se llaman estos internacionales?
Los Simpsons.
No, bueno, internacionales que salen a hackear sitios importantes. Ah, se me olvidó el nombre, pero
los Anonymous.
Anonymous, école, école.
Oye, ¿cachaste a propósito de Anonymous? Que esta semana que estamos a 29 de marzo. La semana del 29 de marzo estaba como marcada, y la semana anterior también, por la violencia en los colegios. Ha estado pero muy cuático. Bueno, la semana pasada y la antepasada fue por el caso este de los chiquillos que habían difundido fotos íntimas, qué sé yo, de algunas chiquillas, y que habían estaba amenazando a las chiquillas de hacer una violación en masa. Claro, entonces eso alertó a las chiquillas, no tuvieron respuesta del colegio. El colegio decidió no hacer nada, y por eso es que ellas protestaron de la manera que protestaron.
Y es distinto a la amenaza que apareció ahora en otro colegio en Santiago.
Sí,
que
pues por un eso grupo te digo, cuando tú me decías Anonymous, me acuerdo porque vi hoy día las noticias que hicieron estos cabros su amenaza al estilo Anonymous, con un video de alguien con una máscara y con una voz distorsionada y muy en tono Anonymous. De hecho, estaba buscando acá el video porque es bien impresionante. A ver, acá está top one de YouTube. Claro, que está acá dentro de las noticias. A ver, vamos a buscar una que esté cortita. A ver. Estamos viendo el trailer.
Muéstralo.
Falta YouTube.
Pero la gente puede buscarlo también y verlo.
Sí, pero es bien impresionante la forma en que los cabros están empezando como es como irresponsable decirlo así, pero yo creo que está naciendo como una nueva revolución en los cabros, que está siendo muy violenta. O sea, Eno Valle el otro día...
Están como legitimando la violencia, sí, por ser nomás, porque no tienen... Es que, ¿para dónde? Es que, mira, la violencia tiene que tener alguna justificación. No es que se justifique la violencia por sí, sino que justificación el hecho de que es una explicación, por decirlo así. ¿Qué está pasando? Y no es menor el encierro. Yo creo que 2 años de encierro, y en un país como este, que venía de un estallido social...
Que ya son este país.
Hay frustraciones acumuladas, hay rabia, hay encierro, hay mascarilla... están todos con ganas de... Porque lo que se refleja en los colegios no es menor a lo que se está reflejando también en las calles. Pues anda a toparte con alguien en un semáforo que te miró feo, o que se ocurrió porque iba apurado o apurada, se te metió un poco adelante y se te adelantó, que es un hecho normal en el tránsito que te adelanten, no está prohibido. Y uno es como que te estuvieran violando, pues te están metiendo el auto por detrás, así como, ¡epa! Y empieza uno a calentarse, pues anda en el día uno como caliente.
Ahora yo no sé si será un tema como de pauta de los medios o qué, pero...
De televisión sí.
Juegan.
Es pauta de ellos, pongo violencia todo el rato.
Sí, no, pero todo, pero están todos metidos en el tema de la violencia. Pero a principios de marzo, cuando empezaron con todo esto de los super lunes, los super martes, los super tacos y toda la weá, hubo muchas peleas entre conductores, pero adultos, ¿cachai? Como que la pauta era esa: violencia entre adultos, ¿cachai? Ahora es violencia entre estudiantes y colegios. A mí la weá que me preocupa...
Eso es la agenda. A mí eso es la agenda de los medios.
Lo que me preocupa es que, no sé, yo tengo a mi hijo de 11 años, está en sexto básico. Y si de alguna manera ve las noticias y empieza a comentar con sus compañeros, ponte tú. De alguna manera se entera que pasó esta cuestión en el colegio, que llegó uno, que grabaron un video, que amenazaron a los otros, que dijeron que era una broma, pero que no era una broma. Y empiezan a comentar, no va a faltar el que quiera hacer algo similar. Y yo creo que ese como comportamiento en masa, o esta como efecto bola de nieve que empieza a ocurrir, cuando tú caché que ponte, no sé, pues lo mismo esto de cuando los cabros se saltaron el torniquete en el metro, que yo no lo cuestiono en lo absoluto, pero bastó que lo hiciera uno para que lo hicieran todos.
Es la reacción de masa, y los medios reaccionan justamente en base a eso, por los más medias. Esto es una, ¿cómo se llama? Una espiral de situaciones. Y la violencia en el fondo tiene tampoco no escapemos del contexto mundial, si también está violento el mundo, ¿cachai? Está en guerra el mundo, la farándula está en guerra, hoy en día algo que podría ser humor negro, humor sarcástico, significó el bochorno más grande de una de las premiaciones que, seamos honestos, los Oscars. Si algo tiene, lejos de la polémica que si los premios son reales o no, que eso puede ser discutible, es glamour. Eso es lo que han vendido los gringos durante años, espectáculos, show business. Y se ve empañado por un acto bien visceral, pero que refleja lo que está pasando hoy en día. Violencia. En otro contexto, ¿lo habría hecho Will Smith?
No sé, güey. Mira, yo creo que no. Hay harta mirada, pero yo creo que no se puede olvidar nunca que esa weá estaba llena de actores, güey. Son todos actores, no hay ni un huevón ahí que no sea actor.
Ah, pero tú crees que estaba preparado.
No, sí, pero mira, los Óscares ya venían penca, porque las ceremonias anteriores habían suspendido por se hicieron online.
Me estáis tocando la ucha, ¿no?
Se hicieron online.
Está preparado.
Pero es que podría ser, pues.
Pero loco, si el huevón ha pedido perdón por todos lados. Y tú cachai lo que significa eso para la imagen. La imagen de Will Smith, que ya venía por el suelo cuando la misma Jada, su señora, le cuenta. Mira, a él.
Esto estaba preparado, no, y la tierra es plana. Pero es que puede ser, mira, piénsalo. Si al final la weá es fome, es una ceremonia plana la weá. ¿Cachai?
Yo la disfruto. No, es que espérate, estás hablando con un weón que echa de menos a los gigantes. Estás hablando con un weón que gozaba con esta weá. O sea, que cuando murió Jorge Pedrero, yo lloré, pues, hermano. A mí me gusta el bim bam boom y el show. Soy melodramático, weón.
Me la voy a decir a mí, weón.
Weona, por favor. Entonces, no yo puede ser. Yo creo que fue una víscera.
Estuve viendo estos portales copuchentos. Entonces, en algunos estaban analizando una imagen que está dando vuelta de ¿cómo se llama este weón? De Chris Rock. ¿Cierto?
O sea, ahora sé quién es Chris Rock. Lo había visto, pero si me decís cómo se llama, no, ni idea.
Claro. La cuestión es que en esta imagen se veía que en la mejilla donde recibió el charchazo, digamos, que en la mejilla izquierda, que es cuando le pega el charchazo y queda mirando,
claro,
digamos, hacia el sudeste. Tenía una especie de parche. Tenía una especie de parche en la cara, ¿cachai? Entonces empezaron los huevones a decir que probablemente ese parche era como para disminuir el impacto del charchazo.
Mira.
Pero está comprobado ya que la foto no era ni trucada, ni tampoco tenía un parche, sino que como la toma era de muy baja resolución a través de inteligencia artificial. En otro momento podemos conversar.
Está acuática esa weá también. Pero dejémoslo ahí, que está bueno.
Y a través de inteligencia artificial mejoraron la calidad de la imagen, ¿cachai? Para poder difundirla y que se viera más clara. Entonces ahí es que se produce como una especie como de pliegue y una sombra o algo raro en la mejilla.
Con el menso charchazo le dejó, dejó arruga permanente.
No, de ahí lo dejó como el hombre elefante.
Uy, weón. Mira, a mí me pueden decir cualquier weá y buscarme todas las pruebas como para decir que podría haber sido falso. Que podría haber sido falso. Pero, por muy buen actor que se haya en la vida, la cara de Will Smith cuando le grita no hables o no, saca de tu puta boca el nombre de mi esposa, es una cara de descomposición, de una weá de víscera. Y esa cara no es actuación, peor. No es actuación. Te lo digo al tiro que no es actuación.
Weón, ¿viste esa película donde el weón tiene un cabro chico y que anda pidiendo pega? Y
es su hijo.
Ya, pero...
Sí, sí.
Está bien, es que no me acuerdo cómo se llama.
Tampoco
la película.
Tampoco yo, pero los dos con afro.
Sí, caché que el weón andaba buscando pega. El weón llora a la mitad de la película y tiene la misma cara con la que salía haciendo puchero, weón, cuando le dijo...
Oye, pero ¿cómo no le vaya a creer?
Oye,
¿cómo no le vaya a creer a un cabro que durante años tuvo como papá a tío Will?
Sí, no. Yo creo que se pegó su bola de príncipe del rap, no madre.
Le faltó ponerse la chaqueta al revés. Recibir el premio con el forro de la chaqueta.
¿Cachai? Que salió todo para la cagada, yo medio llorando, sí, toda la mina que estaba sentada atrás, güey. ¿La viste la cara que puso? Porque estaba cagada la risa.
Ah, la que estaba atrás cuando sí, pues,
weón. La mina.
Por eso te digo que esto es muy real. Además, mira el día maricón. Con todo respeto, porque lo lógico hubiese sido que hubiese ganado 8 huevos en el Oscar. Se lo gana él, weón. Y tiene que subir a, no solamente a recibir el Oscar, que es su primer Oscar en su carrera.
¿En serio?
Sí, pues, weón.
Entonces, no te crees.
Había sido nominado. Pero es su primer Oscar. Es su primer Oscar. Y lo recibe el día en que le pega un charchazo a un weón. O sea, opaca.
Oscar al mejor charchazo.
Opaca la película, opaca todo, pues, weón. ¿De qué está hablando la gente? ¿Cómo se llama la película con la que ganó el Oscar?
Tengo idea. El rey no sé cuánto.
¿El rey Williams? No, pero no. Rey Richards.
El rey Arturo.
No, pero que habla del papá, es una historia, el papá de las hermanas Williams, Venus y Serena Williams, tenista.
Ah, por eso salió el viejo hablando. ¿Cachaste que salió el viejo, weón, el papá de la...?
Sí, dijimos que el viejo era un conche su madre, weón.
Hay que ir un poco más preparado a grabar esta weá.
Perdón el garabato. No, pero está, te estoy diciendo, te estoy contando sí. Yo, no he visto la película, pero ese es el contexto de la película.
Oye, pero en serio, yo pensé que podría haber ganado más Oscar. ¿Sabes quién no ha ganado nunca un Oscar?
No.
Tom Cruise.
No se lo merece tampoco.
No se lo merece, ¿cierto?
Es como que ganar un Altazor Benjamín Vicuña, pues, bueno, o un premio el de ahora, el que se entrega Caleuche. Ahora, el Caleuche. No, sí, no.
Oye, a propósito de los premios Caleuche... Caleuche
Lausa.
Caleuche Lausa. Los premios Caleuche. O sea, vamos a entregar nosotros unos premios, señor, los premios Caleuche.
Los premios de... Oye, pero esa weá, con todo el respeto, el de Lausa Baraca. El otro día vi.
Un video ese weá.
El otro día un video igual, pero de un gordito. Que la Lausa le estaba chupando la oreja a la ratón. Y el weón.
Sí, weón, yo le tengo fobia a esos bichos, weón, le tengo fobia.
Y el weón cuenta y sale casi en pelota a buscar un vecino. Y un vecino echan con un perro y los perros se comen al ratón.
Qué weón, no sé si lo
ese vi. Video igual al de Lausa Maraca, por
los
favor.
Los dos vecinos arriba en los sillones. ¿Y qué es esa weá de...?
¿No tenés cómo dejar aquí el link a la gente que para que busque el del Lausa Maraca?
Sí, claro, po. No le podemos dejar el link ahí.
Dejemos el del Lausa Maraca porque yo creo que ese es un emblemático de los videos caseros, weón.
Sí, pero yo no entiendo esa weá de que cada vez que uno ve un video con un ratón en una situación doméstica, pues weón, entre una casa con un ratón, sacáis una escoba.
Porque el único...
Obvio. Digo, la escoba es una herramienta eficaz. ¿Has visto alguna vez un weón que logre en alguna sofía?
No, pero lo que pasa, pero que tiene lógica, pues, weón. Es la única herramienta o pseudo arma que tiene distancia, pues, weón.
Yo sé de dónde viene esa, weón. De Tommy Jerry.
Toma.
De ahí se creó la ilusión que con una escoba podía matar un ratón, weón. Porque si vos pensáis, en la casa tenía.
Weón, qué violenta era esa vieja.
Por ejemplo, en mi casa yo tengo parafina. Podría rociar la habitación donde está el ratón, por ejemplo, parafina. Bueno, moriría, efectivamente moriría el ratón.
Pero si el olor a parafina le gusta, a mí me gusta.
No, pero ¿y el olor a fuego le gustará?
Ah, no, pero en tu casa.
O una olla, ponte tú, agarráis una... Bueno, qué asco después cocinar en la olla.
No, sí, bueno, en realidad, la escoba, es que sí, con un matamosca no sirve.
No, tendría que ser nadie un matarrata.
Nadie tiene en la casa una lanza, pues, bueno, que sería como del tamaño de una escoba para tirarle una lanza.
Una ballesta.
Claro, no hay. Y la escoba, pues.
Puta, yo tengo dos gatos, güey.
En el caso de nosotros, que al mismo tiempo somos músicos, tenemos un atril de micrófono, que es más duro. Pero una
guitarra.
Una herramienta de trabajo.
Una guitarra tiene más superficie para golpear al ratón culiado.
Sí, pero... Bueno, y a mí me da esa weá de... ¡Ey! Como que se me eriza el pelo.
Bueno,
yo no sé si es la generación de la que soy yo, weón, pero ni ratones ni arañas.
Yo con las arañas no tengo problema, weón.
No, yo le tengo pánico.
No tengo ni un problema con las arañas.
Yo en realidad le tengo miedo a toda la weá.
Ni con la
serpiente. Nómbrame toda la weá, yo te digo, sí, le tengo miedo.
Ni con la serpiente.
También.
No, tampoco. Los murciélagos, me
cago. Asquerosamente miedo.
Es que igual son ratones con alas, po, weón.
Por ejemplo, no le tengo miedo, pero igual me da... la lagartija. ¿Por qué no les tengo miedo? Porque cuando era chico salíamos a cazar lagartijas.
Ah, yo también, pues. Atrás de la casa de mis viejos.
Pero yo era el que hablaba de la historia, pues. Mi amigo en la casa.
Ah, no. Yo las buscaba y las cazaba, po, weón. Ahí atrás de la casa de mis viejos había... Era todo un terreno eriazo, po, weón. Ahí donde está, de cisterna hacia arriba, atrás de la Villa del Indio. No había nada ahí.
No, pues nada.
Se acababa ahí. Había como unas púas y vaca, 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 sí. Vaca, vaca. Y cerro, un arenal y después como una quebrada, ¿cachai? Y nosotros íbamos ahí con mis amigos, po, weón. Y puta, una cantidad de lagartijas que no sé para qué las sacábamos, weón, para poder estresar a las pobres, weón. Pero estaba lleno, po, weón.
De lagartijas, sí, po. Sí.
Y bueno, de vacas.
Bueno, en humedad también allá está.
Sí, pues ahora eso quedó reducido a un pedacito casi, ¿no? Ya no, creo que ya no hay, no, pues ya no hay un pedacito ahí ni siquiera de esa hacienda que había antes.
Si esto trasciende, yo creo que la gente se va a perder todo esto, estos paisajes que ya no hay en La Serena.
Oye, sí, bueno.
Porque uno habla de los paisajes de La Serena porque vive acá, pues.
Claro.
Pero...
Sí, pero igual es una cosa también regionalista, pues, para la gente que después escuche este contenido.
No, yo estoy apuntando, weón, a que me escuche Will Smith, porque no, quiero que sepa vuelta, que yo lo entiendo.
A la vuelta vamos a hacerlo en inglés. Para que toda esta weá, pero en inglés.
Loud, I can.
I can talk Washington too.
I can talk
Washington
too. Oye, weón, qué cuático. Oye, volviendo al tema de los colegios que tú estás diciendo, y no es
el salto cuántico que nos dimos, weón. Llegamos hasta los Óscares. Veníamos de los colegios y llegamos hasta los Óscares. Pero eso se relaciona.
En el lenguaje, eso tiene un nombre.
Se llama... Se llama
el lenguaje tiene la habilidad de hablar de sí mismo, eso es.
Una falacia.
No, bueno,
argumentativa. Si tiene,
no, ya me voy a acordar de, pero es que, viste, la planta te genera tanta felicidad, pero tantas olvidaciones, oye, se me olvida, sí, todo.
Bueno, pero sí, pues volviendo a los estudiantes que se mandaron ese video tipo Anonymous, weón, bueno, amenazando a sus pares. Y es bien impactante.
Oh, las minas se estaban sacando la cresta.
Bueno, es que en todos lados.
Y esa que la da ahora, pelean, ya hablan como Marcianeca al tiro. Que va, y todo el cuento en francés.
Sí, pues tienen
león en el acento.
Sí, a mí, yo tengo como un tema con eso. Porque, bueno, yo partía a mis hijos, puede ser súper cuestionable lo que voy a decir, pero yo a mis hijos no los expongo a este tipo de música.
De material. ¿Cachai?
Mis hijos no cachan Marcianeque, tampoco cacharon el reggaetón.
Pero les debe llegar por algún lado.
Sí, pero no enganchan. Así, yo he visto cabros chicos bailando, ¿cachai? Reggaetón, derechamente en los videos de TikTok y qué sé yo. U otros pendejos así pasados de películas, weón. Con pistolas así, y cuando se tienen la posibilidad de disfrazarse o algo, recurren a ese tipo de identidad.
De flaiteríos.
No, o sea, no, mira, no.
Flaiten, sale con
no una generalicemos, pistola. No generalicemos. Si Marcianeque.
¿Quién sale con una pistola en el cuerpo si es que no eres de alguna fuerza armada o policía? Un flaite, pues. ¿Quién sale con una pistola? A menos que seas, sí, del club de casi pesca.
Claro.
Si es para presumirlo, y además con el cuerpo que estáis pesando. Ese loco se come un poroto, Marcianeque se debe comer un plato de poroto y debe quedar como un típex, como de esas weas que son correctores. El palo y la guata, weón.
Yo creo que Marcianeque, cuando llega a su casa de tirar todas las weas, se debe subir los pantalones bien y debe decir, puta la wea, weón.
Y el problema... 8
días más weyando, hablando como flight, weón. Qué paja,
qué lata tener que hacer esto.
Qué paja. Qué bueno que llegué
a la casa. Que el problema no es Marcianeque. El problema es que te ha puesto mi cabeza que no va a faltar quien incluso esté escuchando esto y diga, ah, pero el loco le da mejor que a vos.
Ah, sí, po. Y es verdad.
Es como la justificación del hueón también, po.
Y tiene toda la razón.
Sí, oye, po.
¿Habrá sido Andrés Tolosa un Marcianeque de su época? Ahora que lo pienso. Eureka.
Un visionario.
Un visionario con Eureka. Habremos sido.
Weón, sí. Yo te digo la verdad. Te digo la verdad. Yo creo que fue un visionario Tolosa cuando creó el Colalé. Sí. Porque en esa época que no llegaba el reggaetón acá, él tampoco sabía que se llamaba reggaetón.
Oye, contexto. Contexto. El Colalé es año 98, 99, 99. Yo creo. Eureka. La banda nacional, banda regional nacional. Eureka, de la cual fui parte durante su apogeo, que fue el.
¿Quién no bailó con esos homónimo temas?
Sí, pues bueno.
Tuvieron temas en el programa La Muralla, en Rojo, en el Jingo. Oye, bueno, tenía temas en todos lados. Y además, por si fuera poco, se cambiaban el nombre y eran los músicos y creadores de Mente Enferma, pues bueno, el Mente
también,
Buscana.
También, más adelante, claro, ahí parte de la banda. Mostrando la evolución.
¿Qué visionario quien le puso Mente con Caca? Y si loco estaba cagado, peor que Marcianeque.
Sí, oye, mente enferma, ¿qué fue de mente enferma?
Mira, hay rumores que se había matado, pero la última vez que yo lo vi en redes sociales a mente enferma, a todo esto, digamos, la gente, mente enferma en la época del Fotolog, era el Germán Garmendia en Chile. Sí. La llevaba. Y se le ocurrió incursionar en la música, se metió con Tolosa para que él le hiciera los temas.
¿Fueron pareja?
Y ahí, no, pues se metió musicalmente. Ah. Y ahí se cayó que el mente enferma era enfermo en la cabeza, po. Uy, loco, cagado el mate, weón. Era el Marilyn Manson chileno, pero con la diferencia de que el otro Marilyn Manson es un producto.
Y tenía plata el Marilyn
Manson. Y se la creyó y tenía plata, como rockero gringo. Sí, ma. Pero este loco era enfermo el mate. Era como que le hubiesen dado, con que paz descanse, tribuna y micrófono y una canción al caerse el lápiz. Pero, weón, si era enfermo el mate, weón.
No, pero mira, yo... A ver, yo
te, chucha, me acordé, perdón que te desvíe, pero yo tengo una anécdota muy huevona con ese lápiz.
A mí, cuando chico, una vez me quería pegar en el supermercado y yo tenía como 8 años.
Huevona, vos todos te han querido pegar en algún momento.
Oye, no, weón, en serio. En serio, weón. Cada ese lápiz, yo andaba en el supermercado con mi mamá y realmente le
sí, pero ponele, play, ponele stop al otro tema, weón. Ponele stop al otro tema. ¿Cuál estábamos hablando?
Ah, tú me ibas a contar una anécdota con el cabeza de lápiz.
No, pero antes, llegamos a cabeza de lápiz, ¿por qué?
Por la violencia en los colegios. Ah, la violencia en los colegios, Marcianeque, Tolosa, Eureka, mente enferma. Eureka,
mente enferma, llegamos a la... ¡Hueón, bendita tu luz! A la planta. Sí, bueno... Sí, bueno, después te voy a contar, o te la cuento al tiro, la anécdota con el cabeza de lápiz.
Sí, o contexto, ¿quién es Cáez el Lápiz?
No, Cáez el Lápiz todos conocen, yo creo que no hay que contextualizarlo. Googleenlo, van a cachar al tiro quién es Cáez el Lápiz. Bueno, que en paz descanse. Cáez el Lápiz, que a todo esto nunca pasó desapercibido porque medía 2 metros y algo, weón. A mí me conocía, bo, por esto de la farándula y de la tele. Yo en su momento, como guatón mamón, todo el mundo me ubicaba, pues, weón. Después de que me operé, gracias a Dios, logré tratar de pseudo pasar desapercibido. Pero como guatón mamón era muy visible. Y a este weón, donde me veía en la calle, me saludaba de una esquina a otra. ¡Marcelo! Y me gritaba por allá, por acá. Y una vez, en el replay, que no era replay, sino que era Sergio Galleguillo. No, era Hansen.
No, pues era
Sergio Hansen Galleguillo. Con Sergio Galleguillo. Ahí están las dos pegas, po. Galleguillo o Hansen.
No, pues. Hansen quedaba a la vuelta donde está Patuel y una wea así más abajo era Hansen, po.
Ya, entonces, como yo no soy de acá, pero en esa esquina. Balmaceda.
Al de la Castellana.
Balmaceda. ¡En la Castellana, po, weón! Ahí, en el Cruz Verde de ahora. Me agarró caminando hasta el museo. ¿Tú cachai lo que significaba para mí? Que no estaba cagado la cabeza, o creo que yo, que no. Que yo sabía que la gente miraba y decía, ¡calla, guatón, mamón! Y en Cáez el Lápiz, weón.
Oye, la pareja hermosa.
Weón, la parejita. Y yo, conchetumare, trágame tierra, que... Perdón el... Que no me vieran. Weón, pero el loco era un amor conmigo. A mí nunca me pintó los monos, nada. Me tenía muy buena. Pero era tremendo Cáez el Lápiz. Tiene historia brígida. Salió en CQC con no. Una placa de la PDI. Cuando salía detrás de Piñera, como que era guardia de Piñera, weón. Cuando vino Piñera en su primer gobierno, aquí al Estadio La Portada. Y sale por ahí.
No te puedo creer. Lo voy a buscar.
Y lo entrevista el cuchillo, lo agarran para el hueveo. Weón, si Cáez el Lápiz.
En serio, weón.
Cuando Cáez el Lápiz lo estaban persiguiendo por violación acá, porque estuvo perseguido por violación, se arrancó y estuvo desaparecido. ¿Sabes dónde lo pillaron? Lo pillaron en Concón dando clases de surf y salió en el diario El Día. Pillan guayando al conocido Cabeza de Lápiz dando clases de surf en Concón con orden de detención por violación.
No te puedo creer, no, sí, puta, lamentable igual el personaje, porque una weá que haya sido loco el pueblo, weón. Porque en todos lados hay así, pues, weón.
Uno de los.
En Santiago, weón, en el tiempo que nosotros vivimos allá, estaba el divino anticristo. ¿Cachai al divino anticristo?
No.
Que era un señor así, gigante, gordo, weón, que se vestía con falda y se ponía un paño muy conocido. Él,
sí.
Y andaba con un carro de supermercado y hacía unos escritos de política, de filosofía, unas weas más locas que la cresta, weón. Y vendía, se ponía con un paño en el suelo, en el barrio de Las Tarrias, y ponía, ponte tú, para la venta, un auricular de teléfono antiguo con el cable ese de cola de chancho. Pero eso nomás, ¿cachai? una llave de como de agua, ponte tú.
Y todo eso se lo compró la cadena Chop Dog.
Lo encontraba en la basura, yo creo. Y ponía ahí sus cosas y ponía sus escritos y vendía algunas revistas que encontraba por ahí. Po, y un día iba pasando, siempre le miraba las weas y cachaba que las vendía, pero pasaba de largo. Po, y un día hoy digo, ya, weón, ¿sabes qué? Le voy a comprar una wea porque puta, costaban 500 pesos, ponte tú. Y resulta que voy y me paro al lado, entonces había una niña mirando también. Po, y él le hablaba a la niña. ¿Cachai? Yo le digo, hola, te quiero comprar uno de estos. No, a vos no, me dijo. Fui discriminado por el divinísimo anticristo, wea.
Hasta él vio tu
abuelo. Puta la wea. Y me quiso pegar.
Oh, qué puta la wea.
Pero él era todo un personaje. Bueno, todos en su medida tienen una locura que los transformen en unos personajes que son bien entretenidos en todas las ciudades. Pero
en Rancagua, ¿no? En Rancagua hay uno que es muy conocido, po, es Julio Iglesias.
me va.
Cantaba con una prestobarba, pero no prestobarba. ¿Te acuerdas de esas máquinas que tenían tres cabezales que tú te pasáis por la cara que todavía venden, cada sí, vez po, más modernas?
La Philip Shape.
Cantaba con eso en la calle de negro entero. No sé por qué le decían Julio Iglesias si el weón cantaba puros temas de Rafael.
A lo mejor se parecía a Julio Iglesias.
Debe ser una falla cultural de mi ciudad.
Rafael Iglesias.
Le decían Julio Iglesias, pero cantaba de Rafael y hacía que...
Gente estúpida.
Hasta el día de hoy se tiró a concejal en algún momento, po.
¿Y cómo? ¿Entonces no era pero como loco en la calle?
¿O
era
loco en la calle? En la calle, pero si en Chile para ser el concejal no te piden ninguna weá, si te puedo mostrar varios.
¿Y domicilio? No, si se sabe.
No, pues si tiene domicilio y todo. Sí. Ah. Pero loquito, soy loquito, todavía existe el Julio Iglesias.
Ah, no, porque estamos hablando que el.
A mi amistad, el a mis coterráneos y coterráneas
de Rancagua. Yo creo. O en la calle dormía.
No, pero te digo que a mis coterráneos y coterráneas de Rancagua que viven acá en la región, deben acordar perfecto del po. Bueno, hay dos weas que de un rancagüino que son a nivel mundial. Una, el Julio Iglesias, y la otra, bailar una coreografía que es
de
son latinos. Dime si son latinos. Hay una coreografía que la bailan solo en Rancagua. Y que yo no me la sé.
Viste que no soy rancagüino de corazón.
Es que
¿no?
Ya llevo muchos años. Yo viví en Rancagua hasta los 15 años. Después me fui a Estados Unidos. Después ya llegué a Santiago. Y de ahí, Serena. Y aquí llevo viviendo 24 años, pues. Ya no tengo nada de cobre. Tengo puro olor a papaya y pescado.
Oye, mira, aquí vamos a escuchar la palabra del divinísimo anticristo. Primero vamos a escuchar la palabra de...
Si lo ponéis para que lo escuchen, sería bacán. Mira.
No sé si se escucha.
Es una mamá, reza todos los días 10 Padre Nuestro. En 2 años su hijo se convierte en médico. Sin estudiar, se llama sabiduría increada. Es la sabiduría que da el creador, digamos, el Señor Diosísimo, sin estudio a la criatura. Si una mamá quiere que su hijo sea desingeniero, o si la mamá no sabe qué puede ser, dice el Señor que mi hijo sea lo que más le convenga hacer. Entonces la mamá reza todos los días 10 Padre Nuestro por el niño. Durante 2 años el niño se convierte en lo que ingeniero comercial, o se convierte en ingeniero civil, o se convierte en médico, o en dentista, o en físico nuclear, si quiere ser operador de máquinas nucleares para electricidad. Ahora, si el niño reza también por su mamá, 1 año, todos los días 10 para nuestro, la mamá se convierte en chef prácticamente.
¿Pero qué?
La mamá se convierte en una cocinera eximia porque su hijo rezó todos los días por ella 10 para nuestro diario. Y además la ropa le queda muy blanca cuando la lava, le queda todo impecable.
¿Qué es eso? ¿Pero qué es?
El divinísimo anticristo.
Weón, esos viejos tan locos.
Sí, bueno, no, pero era un personaje. Un personaje de esos que finalmente uno termina queriendo y ahora yo creo que se echa de menos, pues, weón, que hubiera dicho el divinísimo anticristo, weón, de tantas weas, pues, weón, de la constitución.
No, de la constitución. Estaba pensando en la misma, del estallido y todo el cuento. Sí, oye, pero la gracia de los que, bueno. De los denominados, entre comillas, loquitos o de cada ciudad, es que los de Santiago trascienden, po. Trascienden, cero. Es como el Elvis, po, el que tocaba batería. Me acuerdo. Oye, que se sí. Le regaló, Don Francisco le regaló una batería y el hombre la vendió, le duró menos porque le gustaba tocar con tarro.
Estoy güeyando.
Sí, pues el Elvis tocaba afuera del Paseo Más a veces o afuera de la estación, del ¿cómo se llama? Del Mercado Central.
Sí, pues tocaba también, yo me acuerdo haberlo visto en el Paseo Las Palmas, en Providencia. Ahí andaba también con los tarros, weón. Igual tocaba más o menos, weón.
No, si le pegaba, si el tema era el inglés. What's your name? Cantaba la música.
He visto bateros peores, weón. Y con estudio.
Y tocando en pub.
Sí, y tocando en pub, así cara roja. Bueno, pero...
Oye, la muchilla, en algún minuto vamos a hablar de los pubs, ¿cierto? Sería bueno ir haciendo como una promoción. A mí me gustaría dar ese cuento, una promoción y una pelá. No, sí. No sé si pelá.
No, no, la idea es... no sé cuál es la idea, weón. No sé cuál es la idea en realidad respecto de
hablar de la loge. Hablemos de la loge.
No, pero yo digo de la línea editorial, ¿eh? Porque en el fondo podríamos nosotros aprovechar este espacio que vamos a generar y que esperamos que lleguen muchas personas y contar ciertas cosas.
¿Y si es una sola persona que nos está escuchando aguachadita o aguachadito en la casa?
También esa persona.
Y un familiar que siempre nos escucha.
No, yo creo que esta parte la va a adelantar, no sé, le va a dar la...
Sí. El miquita de ternura. Siempre hay un familiar que a uno lo escucha, ¿eh? Y sí. El familiar menos pensado. Yo te digo, ¿y por qué te escuchan? Para tener contacto, ¿no?
O una tía que siempre te pone bendiciones en Facebook.
Sí,
la tía de los piolín.
Y uno que tiene familia extensa.
Sí, pues, weón.
Saca ya ahí, te pone.
Oye, sí, es que con los pubs, weón, siempre había un tema, weón. Porque hay algunos que indudablemente tienen una...
Pero no sé hacete la comparación desde la perspectiva que estoy tocado también en pub en todos lados. Pues yo tengo solamente la posibilidad de decir, no, yo tocaba en pub, sí, Serena, Coquimbo y parte o Valle. Pero así como en pub, aquí no. Ah, y en Copiapó. Sí.
Bueno, es que depende mucho la época en que ocurra cada cosa, ¿cachai? En Santiago hay unos pubs muy, muy entretenidos, muy ricos, que tienen... efectivamente como esa onda como de cantina, pues, bueno, donde toda la gente se conoce, donde el que canta ahí todos los días. Y
pero en general, ¿qué le falta a los pubs de acá?
Identidad.
Yo creo que le falta, ¿cierto?
Le falta identidad porque siempre son conceptos muy comerciales y
diversidad
que son muy...
le falta.
Sí, puede
a
ser.
A mi juicio son todos los pubs lo mismo, redundan en la misma, wea, en la comida, en la música en vivo. Bandas tocan lo mismo y uno que otro pone un DJ, karaoke y el partido de turno. Y no hay ni un pub, y eso es un tirón de oreja tremendo para todos los locatarios y también para el público, ni uno que toque música original, donde el músico vaya a ofrecer su trabajo, donde los demens no tengan que tocar el cover para ganar plata, sino que tengan que tocar sus discos, donde toque Ana Cruza sin tener que estar ganándose un concurso o ir a mostrar por gratis su trabajo. Esa wea falta, creo yo.
Sí.
El solista también que quiera presentar sus cosas, ¿cachai? Que la gente que tenga la tribuna, pues.
Sí, mira, acá en la región se generan pocos espacios, la verdad, para eso. Generalmente vienen asociados al Festival ARC, pero son así contados por los dedos. El Día de la Música, cuando se celebraba masivamente.
Antiguamente, cuando yo llegué, tú tenías una visión a lo mejor más antigua, pero yo llegué en la cresta de la ola, llegué a vivir esta región en la cresta de la ola de la música independiente, y donde se mostraba mucha música independiente y donde había gente que la pedía. Tanto así que yo tuve la posibilidad de arriesgarme en mis programas de radio mostrando esa música independiente porque a la gente les gustaba escuchar a... Janaina, a Cannabis Band, a los Funk State, a los Tumbos de la Catombe, a los Primer Mandamiento Hip Hop, a los, obviamente, los Doctor Demencia y un montón de bandas, los Cholomandinga. La gente tenía la necesidad, las ganas de escuchar una banda distinta y la escuchaba ahí en radios como Carolina, por ejemplo, que hoy en día no sale de lo comercial y del reggaetón y de lo urbano. Y esas cosas se echan de menos, tanto en los medios como en los espacios culturales.
Sí, eso te iba a decir que a la vez que acá en la cuarta región estaba como surgiendo esta escena súper fecunda, ¿cachai? De músicos y de gente que tenía como la intención de tocar por tocar, por cariño a hacer canciones y qué sé yo. En Chile estaba ocurriendo algo similar, pues no estábamos tan contaminados con tanta con tanto YouTube, y con tanta información, con tanto cable, consumíamos MTV, éramos como fanáticos de algunas bandas, ¿cachai? Era como más genuino el fanatismo también, porque costaba mucho más conseguir la música de la banda que te gustaba. Entonces, claro, uno empezó, era como tan de nicho, incluso el poder tener cierta música para escuchar, que tú como músico tendías un poco más a la composición, pues, a volcar eso que uno absorbía de lo que estaba escuchando, que todo era una novedad.
Bueno, y lo bueno es que de las bandas de Bap también surgieron bandas importantes. Había muchas bandas, es que cuando está la posibilidad, se aprovecha bien, surgen buenos proyectos. Es la gracia que tiene Concepción como ciudad, que tiene mucha noche independiente de locales donde tocan música independiente y música original, y de ahí surgen las bandas que después representan a la región del Biobío en todo Chile, y no son pocas, pues son cachas. Yo te puedo nombrar ahora cuatro, así de al hilo.
A ver, nómbrame cuatro.
Pucha, Los Tres, Los Bunkers, Los Cholo Mandinga, lo que ya a mí me gustaba mucho, Los Difuntos Correa, que parece que son un poquito más del sur, Los Difuntos Correa. La banda de Concepción y Caleta de bandas buenas.
¿Dónde? ¿Manuel García dónde es? No,
¿cómo se llaman estos los que tocan el Rock Pájaro?
Sinergia.
Sinergia.
Oye, que Don Rorro es presidente ahora del Consejo, creo.
Y está en la tele haciendo covers.
Sí, Don Rorro.
La necesidad, sí, pues sí, es plata, así que buscar plata.
Pero volviendo a lo de los bares, yo creo que, bueno, de partida los bares.
¿Tú irías? ¿Te hago la pregunta como público?
¿A dónde?
La verdad.
Ya.
Tenís dos pubs en la Avenida del Mar, para que sea una situación real. Uno de los pubs tiene un día en la noche una banda independiente que toca funk. ¿Cómo se llama? Y para dar un nombre, que a mí me gustan mucho, la Funk Machine, va a tocar un disco.
Un y saludo al lado, a los amigos de Funk Machine, síganlo.
Y al lado va a estar tocando el tributo, y aquí te voy a tirar la vena, de Jorge Drexler. ¿A cuál va?
Si esa noche tuviera que salir, sí o sí, y estuviera entre los dos, yo creo que iría a ver a Funk Machine.
¡Que soy mentirosa, Laucha, por favor!
Pero mira, si, es que tiene una...
Hoy día ya ver el tributo de Drexler. ¿Una? Una porque te gusta. Otra porque quería saber cómo es en comparación al que hiciste tú.
No.
Por eso te la puse difícil.
No,
pero
siendo sincero, yo creo que iría a ver a los Funk Machine, weón. Sí, po.
Perry, vámonos. Perry, vámonos. Tu dueño, tu amo, está mintiendo aquí por todo porque está saliendo en vivo, weón. Loco, sí. Seamos honestos, el público en general, yo creo que tú sí irías. Pero en general, la gente va por lo obvio. Por eso que surgen tan rápido los tributos, por eso que están ganando tanta plata, cobran poco, 300 lucas, escucháis a Marc Anthony, a Rafael, a Silvio Rodríguez, escucháis a cualquiera por 200 lucas en un pub y nos traía al original. Entonces ahí veis a artistas como Denis Rosenthal, Nicole, La Flor de Rap, que tienen que ir a locales donde tú decís, bueno, ¿y cómo le pagan, weón?
Pero es que también cobran mucho, cobran mucho.
¿Pero qué es mucho?
Mucho, weón.
¿Qué es mucho? ¿Tú cachai cuánto es, po? ¿A quién le voy a preguntar?
Aquí le voy a preguntar a... Yo tengo un amigo que se llama...
No te puedo creer, vas a recurrir a él.
Que se llama Google.
No, se vaca, no sé. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A tu amigo con el que han producido eventos o a tu amigo que es músico?
No, le vamos a preguntar aquí una fuente confiable.
¿A quién, po? No son fuentes confiables, po.
No te voy a decir.
No, pero cuenta, pues, ¿no? Que después quieren dinero.
No, sí, no quiero. Cuenta. Vamos.
¿Quién? ¿A quién?
No, de ahí te voy a dar la información apenas la tenga.
Laucha, tenés que pagar un mejor plan porque el Google no te está funcionando, güey. Hay buscado, güey, y no te sale.
No, si la has encontrado.
Estás buscando toda. Mal, estás buscando en Wikipedia.
Si la has encontrado toda. La has encontrado toda.
¿Dónde buscáis tú? ¿En HTTP? //
B7. Sí. No, oye, ¿y ahora a dónde está? ¿A dónde está la Soda Chile?
¿Qué está haciendo Soda Chile?
Ahora es la alta comisionada para los derechos humanos.
Ah, todavía. Yo pensé que ya había. Eso es eterno. ¿Hasta que mueres como el Papa o tiene o algunos años?
No, no sé cómo será el...
Porque ya llega caleta ya, po.
No voy a buscar porque...
O ya la religieron, yo lo busco al tiro. ¿Cuántos años dura el cargo de la Suá Bachelet?
Sí, porque antes estuvo como, como representante de ONU Mujer, una cosa así, ¿o no?
Le voy a preguntar. Alexa, Suá Bachelet. Yo estaba poniendo Suá Bachelet. Duración, cargo... Bachelet. Mira, aparece, po, weón.
¿Cuánto dura?
Ah, no, ese es Verónica Bachelet. Que,
mira, hay otra Bachelet.
Bachelet, sí, po, Bachelet, ONU. ONU, ¿cierto? Sí, sí, ONU. Sí. Ya, fue presidenta de su. Ah, no me interesa. ¿Cuánto dura el cargo? Ya. Mientras tú rellenas nomás, yo te tengo el dato aquí, lo tengo, tú rellenas, búscate algo, yo lo voy a rellenar, pero lo tengo acá.
No, yo les cuento que en este momento Marcelo está buscando, luego de agarrarme para el huevo a mí, de que a mí no me funciona ninguna búsqueda, yo estoy viendo en este momento cómo se le rompe el corazón al darse cuenta que a él tampoco le resulta ninguna búsqueda con
Google. No, aquí lo tengo.
Sí, pues léelo. Pues.
6 años.
¿6 años qué?
Dura el cargo.
¿Y cuánto le queda?
Le queda 1.
¿Y qué ha hecho esa señora?
No ha hecho absolutamente ni una cosa.
No, igual, puta, es que se demora tanto.
Es la séptima persona que ejerce el cargo, fíjate, desde la creación en el año 1993.
¿Y hay otra mujer que haya hecho el...?
No, es la primera mujer.
Oye, ¿qué?
No, no es la primera, no es la primera, estoy mintiendo. Ah. Han habido más. Por ejemplo, Mary Robinson... ¿Ya? Que fue en el 97 al 2002.
Hermana de Mary
y Poppins. Después Louis Arbour, que es Louis, del 2004 al 2008. Aquí hay alguien que se llama Navi Pillay, y tengo la duda si Navi Pillay porque es Navi. Entonces, puede ser, oye, qué buena tela el compadre del Navi. O puede ser, oye, está rica la Navi. Entonces, no sé, no sabría decirte si es hombre o es mujer. Solo sé que es Navi Pillay. Claro. Y no voy a estar googleando para ver quién cree esta época, sí. Que se pudra. Con mucho cariño y respeto. ¿Ya? Así que eso.
Sí. Oye, y... Los podcasts. Cuesta pronunciar podcast.
Sí.
Sí.
¿Tenemos algo a qué decir o te puedo contar una anécdota que tengo yo hablando de anécdotas presidenciales? ¿Cuánto es lo más cerca que has estado tú? Hay que echar esa regla que dice, incluso hay una película, que cada tantas personas le dan la mano, tú podrías tener contacto con todo el mundo.
Se llama algo de los 6 grados, creo.
Pero no son, ¿cuántos son 6? ¿No son 3?
No, 6.
Son 6.
A ver, voy a buscar en Google.
Yo, por ejemplo, yo sé que he estado a 4 grados del Papa y a 4 grados de Obama.
Yo vi pasar al Papa, vi pasar a Cecilia Bolocco.
A 3 grados del Papa.
No, a mí me tocó...
¿Le he dado la mano a Quique Marandé? ¿Quién le ha dado la mano a Don Francisco? ¿Quién le ha dado la mano al Papa? No, pero si estamos haciendo haciendo ese juego, ¿no? Sí, pues, sí, es un juego estúpido, pero es verdad.
Yo estuve a 1.5 metros del Papa, 2 metros del Papa, cuando vino... Pero si vino el Papa, pues
pasó, sí, pues, el Papa. Sí, pues pasó por acá, yo no
bueno, cachaba esa... Y era chico, pues bueno, fuimos con mis papás.
Y desde al Papa.
¿Ah?
De Real Papa.
El que toda Juan la gente. Pablo II.
Por eso,
el que toda la gente. De la vida, dice, el peregrino de la paz. A él lo fuimos a ver. Y.
Weón, y todos cantábamos esa canción con la bandera blanca amarilla. De la vida. Y lo peor de todo, que era de los guasos del Algarrobal. Oh, es la weá más falla que hemos cantado.
Sí, todo mal.
¿Y te las hay de memoria?
Sí. Bueno, la cuestión es que fuimos todos, pues bueno, acá en la ciudad de La Serena, que es donde está el aeropuerto, bajaban directamente desde el aeropuerto por la calle principal.
Colo-Colo,
que llegaban, bueno, hasta el centro, y no me acuerdo hasta dónde fue, parece que fue en el...
Estadio.
En el estadio. Claro, entonces bajó ahí el Papa Móvil.
Fue al puerto, parece, Coquimbo.
Parece que fue en esta cuestión, como en el club hípico que había antes, acá.
Ahí fue, po.
Ya.
Donde estuvo Miguel Bosé.
Ah, eso no cachaba. Entonces, puta, fuimos con mis papás. Po. Y estábamos chicos, po. Y la cuestión es que estábamos ahí pegados a la valla papal, po. Que se creó por
de hecho, por eso se llama valla papal. O sea,
exactamente.
Por ende, po. Estuviste en una verdadera valla papal. Porque claro. Son valla pacal.
Claro, los otros son, claro, protestal.
Vallas. Eso. Sí, concertal, cuando hay un concierto.
Claro, caballal, cuando hay caballos. Y la cosa es que estábamos ahí pegados, le estábamos pegados a la reja, pues, weón, y justo cuando venía el Papa al lado de nosotros, se da vuelta y nos dio la bendición.
¿Te bendijo el papita?
Juan Pablo II, su santidad.
¿Y a distancia? Y no, después no te contactó nadie, así como, oye, es porque es como que tú hay un casting y te toca el productor. No,
pero se dio vuelta y siguió bendiciendo al resto de cientos de miles de hueones que habían ahí, po. Pero justo en el momento que...
¿Pero tú sentiste que te miró a los ojos, que tú dijiste así como, hiciste contacto visual con el
más o menos, más o menos. De hecho, después se me apareció la Virgen, fue recuático. En un cerro.
Me está ahí.
No, hueón, ¿cómo se te ocurre?
Puta, no sé, pues a lo mejor... Mira. ¿Eres Miguel Ángel?
Claro,
después, el vidente de Villa Alemana.
¿Cómo se llamaba después? Katiuska, no sé cuánto murió, se llama. Sí, pues. Y murió. Sí. Okay. Bueno, la cuestión es que nos dio la bendición el Papa. Y en esa misma dinámica, cuando salió Cecilia Bolocco.
El papito. Él es el Papa.
Él es el Papa.
Todos los demás no son el Papa.
El Papa de todos. Sí.
Él es el Papa.
Sí.
El resto tiene cargo así como interino o subrogante. No interino, porque ya murió. Pero él es el Papa. Es como que. ¿Cómo se llama? Robin Powell. Él es Jesús. El resto, ninguno más es Jesús. Él, claro, es Jesús.
Entonces, después cuando vino
eso
la...
Eso no me quería decir.
Cuando vino la... Gracias, Marcelo.
Mi aporte eclesiástico.
Cuando vino la Cecilia Bolocco, que hizo su gira por el país...
Para mostrar la corona.
Para mostrar la corona y para mostrarse ella misma. Pues, nos prepararon. Nos prepararon en el colegio.
Perdón el comentario, pero estamos hablando de belleza. Y ella la juzgaron como por su belleza.
Y venía, claro, venía como reina del universo. Pues, bueno, no era tan universal su belleza. La cuestión es que en el colegio... Sí,
pero en el universo es más rica la de Avatar. ¿Ayiri? ¿Cómo se llama?
No sé, yo no veo ese tipo de... No consumo ese tipo de, bueno, contenido.
Estamos hablando de universo. Es la única que conozco de fuera del universo.
Claro. La cosa es que en el colegio nos enseñaron una canción. Y nos llevaron ahí, ya no fue con mis papás, po, sino que desde el colegio nos llevaron, weón, con el curso y más curso, con uniforme y guantes blancos y toda la weón, weón.
Vestido de brigadista, así como de.
No, guantes blancos. Guantes blancos, venía una reina, po, weón, había que estar a la altura de zapato lustrado, toda la weón. Y nos enseñaron la canción. En música, po, weón. El profesor de música nos enseñaba la canción. Cecilia, vos loco, tú me tienes loco. Esa era la canción. ¿Cachai? Y nos la enseñaron, pues, bueno, era una mierda de canción.
¿Bay Miguelo? ¿O de quién era esa canción?
No me acuerdo de quién era, weón. La cosa es que no.
Espérate, perdona que te interrumpa, pero sí. ¿Qué quiere Perry?
No sé, weón. Es que está mi perro acá.
Sí, pues está moviendo la cola y me pone la mano en la pata, es como que quiere algo.
Sí, en galletas quiere poner. Ya.
Toma. Allá.
Fuera.
Perry, si la gente conociera a Perry,
sí, vamos,
se impactaría en el.
Cuando subamos nuestro primer capítulo. ¿Qué es este? No, este
es. ¿Qué perro
este
más huevo? Quería decir yo, pero no, es cariñoso.
Sí, pero es simpático. Es un perro fiel.
Pero no imparte ni un respeto. Tú lo
no,
miras.
Ladra. Ladra fuerte. Ladra fuerte. Me llama, después lo vamos a hacer ladrar. Ya. Váyase para allá. Muy bien. ¿Viste? Y se subió a su auto.
No, la cagota secas.
El perro se subió a su auto.
Alguien
y se
que
fue.
Alguien que haga.
Bueno, la cosa es que nos enseñaron la canción esta Cecilia, vamos loco, tú nos tienes loco. Y nos llegaron a... ¡Ah! Y tenía otra parte. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Cacho, el profesor de música, pues, bueno, le agradezco a ese profesor.
Yo
la
no
creatividad
sé qué
que
hacer
tuvo
con esta mujer.
Sí. Entonces, la idea era que cuando ella viniera en su Cecilia Móvil, digamos, por la misma calle de por donde había pasado su santidad.
Y pasó en descapotable.
No me acuerdo en qué wea venía, pero venía en algo así como...
¡Qué riesgoso!
Y venía... Puta, bueno, venía ahí con su corona y saludando.
Por
y
la todo, época, lo mínimo un neo.
Claro, venían como 40 pacos adelante y como 200 pacos atrás.
En esas motos de chispa tuya motorizada, de la claro, de Angel la pera.
Pacos con ponchera. Po,
color negro con blanco.
Sí, pues como corresponde. Po,
a
man,
la época.
Sí, po, que esa weá de verde con blanco.
Qué marcado que quedamos con los...
Oye, bueno. Y la weá es que estábamos ahí preparados con el profesor de música, weón, parado como dirigiendo el himno nacional, pues, weón. ¿Cachai? Así como dispuesto, pues, bueno, esperando que viniera, no sé si era, bueno, pues. Y venía acercándose. Y ya, viene ahí la Cecilia Bloco. Y nosotros alcanzamos a decir, ¡Cecilia! Y pasó. Y ahí quedamos con los guantecitos blancos y con todas las semanas de preparación. No, pues porque dijimos, ¡Cecilia! Y pasó el auto. Y no escuchó nada. Oye, vos te reís, weón, pero fue súper triste, era muy chico. Yo me acuerdo que estaba, weón, como...
Weón, es vergonzoso.
Cuarto, quinto, básico. Nosotros seguimos cantando, pero cuando terminamos, yo no sé qué hacer, iba como en dos cuadras más abajo, ya, weón. Ese fue mi encuentro, pero estuve más cerca que tú de la Cecilia Bloco también.
No, yo no nada con Cecilia Bloco. Al Quique Morandé, no. Al lado.
Yo también. Tengo mi anécdota con Quique Morandé, weón. Una vez con Eureka, fuimos a tocar en Colales. A Morandé con compañía, pues, weón. Y yo tenía el pelo largo en esa época. Bueno, al igual que
ahora también,
po. Al igual que ahora. Tenía el pelo largo en esa época, entonces estaba de moda. ¿Quién era el weón? Puta, no me acuerdo quién. Era un jugador Beckham, que se hacía un como un medio moño aquí, como en el año 2000 algo.
¿Ya?
¿Cachai? Esta weá que tengo puesta yo ahora, pero con pelo suelto así.
Ya, para, sí, cacho. Cuando te la dais de Joaquín Cortés.
Entonces okay. Estábamos ahí, weón, parado, que feo tu comentario. Estábamos ahí parados, weón. Muy feo, muy feo. Y. Weón, ni siquiera sabí, weón. Interpretar un poco de. Weón, vaya a despertar al perro, weón. Entonces,
viene a defender, ya.
Entonces estábamos ahí en vivo, man. En vivo terminamos de tocar nuestro hit por octava vez. Y empieza a agarrarnos para el huevo Quique Morandé, pues, weón. Y
no me digas, ¿qué te dijo Beckham?
No, espérate, weón.
Por favor.
No, yo estaba con el pelo suelto. Estaba con el pelo suelto, ¿no? Y de repente me dice, oye, weón, ¿y tú tenés con el pelo así? No sé qué cosa, me dice, weón, la weón. Como, ¿te quería hacer un peinado a lo Beckham? Y yo quedo ahí con cara de... Y nuestro manager de...
¿Viste un Alexis Sánchez?
Nuestro manager, que era el Rubén Pulgar, me miraba y me hacía así con los dedos para arriba, así, sí, sí, por favor. Y yo le digo, ya.
Y te lo hiciste.
Y weón, me dice, ya, venga, no sé qué enchucha, dice el Quique, weón. Y todo en la tele estaba mi papá viendo esa weón en directo. Y resulta que ponen un. Agarra un camarógrafo de estos como de corresponsal de guerra, weón. Y me agarra una productora.
Y te llevan lleva
con una cámara.
¿A dónde
a
Nelson?
Sentarme al.
Nelson Recabal.
Y un huevón, ese huevón que no sé, sí, pues bueno, weón, me dice, empieza.
¿Llovizna?
Un coles, empieza a buscarme y no tenía un col. Un coles, empieza así, que el Quique quiere que le peines y un coles, huevón, y todo vuelto loco.
Oye, pero no te vino cualquier persona, después te voy a contar quién es,
bueno,
Nelson Recabal.
Pero la weá es que me hizo esa cagada de medio moño y. Y mientras estaban los cabros con care póker arriba del escenario y que lo agarran para el huevo a ellos,
y tú
pinchaban así el escenario y pinchaban a mí mientras me hacían el moño, bueno, y yo ahí pálido. Pues más encima, más volado que la chucha, yo creo. Y de vuelta corriendo con el corresponsal
de guerra. En los estudios de Chile,
Phil. Corriendo con el corresponsal de guerra atrás, weón, bueno, hasta que quedé en escena de nuevo, weón, bueno, con mi nuevo look.
Beckham,
weón. Para que me siguieran agarrando al huevo, po,
y de ahí en adelante te gustó.
No, espérate, weón, que cuando llegué de vuelta a La Serena, porque esa era la weá, pues nosotros íbamos a este mundo jet setístico, ¿cachai? Y nos devolvíamos en muy precarias condiciones. Y llegábamos de vuelta a nuestras vidas de cabro de región.
Con el sonido de tun, tun, tun.
Claro, no, nos veníamos cagados la risa con unas cañas horribles, pues, weón. Y claro, llegaba acá, entonces en la casa de mis papás, yo vivía con ellos todavía, había un jardinero, pues, weón. Y de repente el weón me ve llegando a la casa, así como bajándome de la van, y me dice, bueno, Beckham.
No me digáis que le respondiste el saludo. Digo,
buena, le dije. Ay, la wea.
Nelson Recabal fue el estilista estrella de Marlene Olivari, pero en su mejor momento, cuando Marlene Olivari tenía el bus Mo y salía ella de lado acostada en el bus en una gigantografía.
Ay, sí, me acuerdo de esa weá.
Anduve en ese bus en toda la gira al norte, de La Serena hasta Iquique, anduvimos en ese bus.
Ahí no se subían los vendedores
de la licua. Es que fui parte de la, le cuento a la gente también, porque fui parte de la Bella, la Bestia y el Niño, la revista de Checo Pete con la Marlene. Entonces tuve el gusto de y me uní acá, me uní aquí en La Serena, reemplazando a alguien que habían despedido de la revista.
¿A quién?
Y que era conocido. Uno que decía, ¡ah, esa sí que estuvo buena! Ah. Jorge Cruz.
¿Quién es Jorge
Cruz? Actor de la época de los 80, Sábado Gigante, un hombre reconocidísimo en el humor, que todavía hace humor por lo demás, está vivo.
Y era tan bueno que lo despidieron.
Lo que pasa es que la revista de Ernesto Belloni tenía este componente de revisteril y necesitaba rostros que fueran reconocibles por la gente. Pero ya había evolucionado la cosa, po. Entonces, sí, po, se quedó con el Lucho Arenas Jr., Jaja Calderón. Entro yo a la revista a hacer un sketch y a cantar. Partía cantando en la revista, yo abría con el tema Color Esperanza de Diego Torres. Y de la Marlene Olivari con el Checopete, más una bailarina brasileña que se llamaba Joana da Silva, pero qué tremenda mujer, que se casó además con uno de los asistentes, que es Jorge, que todavía trabaja con el Ernesto Belloni. Y ahí anduvimos viajando por todo Chile. Tengo una anécdota muy buena. La aucha, me pasó una vergüenza terrible. El productor general de esta revista era nada más ni nada menos que Roberto Dueñas, po, que en ese momento era pareja de Marlene Olivari.
El Peluche.
El Peluche.
Que ahora lo tenemos viviendo acá, y un empresario.
Sí, el rey Midas de la radio.
De los medios.
Y llegamos a Arica, al casino de Arica. Y en el, aprovechamos que fuimos por 2 días, fuimos a Tacna, lo pasamos súper bien con el equipo y todo el cuento. Y resulta que Roberto, que era el rey de sacar pituto, se le ocurre sacar un pituto con una mini revista. Es decir, un extracto de la revista. ¿Adivina dónde?
¿Dónde?
En las ojos. Esa cara que pusiste tú, que no se puede ver en el audio. Esa cara de que, ¿qué chucha?
¿A qué es lo que?
¿Qué weá? ¿Qué weá?
¿A qué es lo que?
Contemos a la gente. Soho, la discoteca juvenil más importante del norte de Chile y la más grande de Arica, pues una tremenda discoteca. Bueno, la cosa es que todos nos quedamos mirando. Y dijimos, ya, pues hay que hacerla, pues igual es plata, ahí nos pagaban buena plata. Así que fuimos a la discoteca. ¿Qué creéis que quería ver la gente? A la Marlene Olivari, pues, y ahí en puros pendejos, puros hueones calientes que querían ver a la Marlene Olivari. No tenía nada que hacer ninguno de nosotros. Y entra en escena, para calentar al público, el Jaja Calderón. Con la doctora Cordero. Oye, pero es que la pifia... estábamos en el camarín, saquen este weón. Y yo, que fui solo a mirar, me agarran a mí, weón. Me dicen, vos, me agarra la Marlene Olivari, me dice, vos, Marcelo, sale tú. Porque todavía no se terminaba de maquillar ella, que era la que tenía que salir rápido con Ernesto. Y el Ernesto estaba conversándose un whiskacho mientras seguía el show, pues, weón.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, toma. Allá. Harto.
Pero cuando se... pero ahí salió de Checopete en ese show.
Sí, estaba... salía de Checopete.
Y salía curado.
Sí.
Pero él dice que no tomaba.
No, sí toma. Se me acaba el café. Pero sí toma, weón. Y toma caleta y etiqueta roja.
Oye, anoto para bloquear.
Mitos de la. No lo bloqueé. Déjalo aquí, me da lo. Si está ahí, busqué que Checopete escucha esto, weón. Bueno, la cosa es que llegan y la Marlene me dice: yo gordo, grande, haz algo. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué? Tú trabajabas ahí en discoteca, porque yo les contaba que acá en La Serena había trabajado en el atajo y hecho cosas en discoteca, pero me acordaba del concurso de las cachetadas, dije yo. ¿Hago un concurso? No, weón, tenés que actuar.
El Will Smith hizo el concurso de las cachetadas de Oscar. Y ganó.
Ulaucha, me pusieron una silla antigua. Y la Marlene me dice, baila como en la de 9 semanas y media, que tú así de repente en los ensayos que te sale tan bien, así como medio amanerado, me dice.
Oye, dígame a la gente cuánto pesabas tú, man.
160 kilos en ese momento.
De puro amor.
weón, llegan, me sacan la escena, le ponen play, se consiguen el charatán, el clásico de 9 semanas y media, y salgo a escena, weón. Y todos callados, así el público, algunos medio pifiando igual, yo bailando, dándolo todo, así como la coreografía de 9 semanas y media, y llega un momento en que yo se me ocurre hacer una estupidez, sentarme en la silla y hacer esto como estirarme completamente hacia atrás.
¿A los Flashdance?
A los Flashdance. Weón, y me voy de espalda, rompí la silla que era de la época de la corneta y me saqué la cresta en el escenario, pero la cresta. Hasta con un trozo de clavo de tachuela, me pegué un rajón ahí en el pantalón, no alcanzó a pasar piel. Y todos cagados de la risa, weón. Y ahí Checopete, ya listo, que salga. Me sacan.
Que se caiga de nuevo. Que se
y entra el Checopete con la Marlene a hacer su show. Y ahí se volvió loca la discoteca. Porque querían ver a la Marlene, porque todos querían verla a ella.
O sea, en el fondo saliste
a salvar el pellejo. Sí.
Y salvaste eso, tu pellejo también.
Porque salve el mío también.
El pantalón nomás. Pues.
Y gané plata. Porque yo iba a ver nomás al show. Porque estaba aquí, me iba a quedar en el hotel. Me llevaron. Ya anda muy nomás. Bien. Y yo voy a quedar más.
Hay un capítulo de Homero Simpson. De los Simpsons, en que a Homero le disparan por casualidad una bala de cañón en la guata. No sé, ¿te gustan los Simpsons, Marcelo?
Los veía, pero cuando los dan después de Video Loco y dejé de verlo.
No, cambió, después cambió. Y está un poco...
Perdón, pero mátale con baba.
Sí, está un poco, sí, con baba.
¿Te lo juro?
Sí, pues.
No, sí, yo sé.
Sí, yo sé. Y la cuestión es que, bueno, estábamos todos en pelota y... ¿O no otra vez? No, pues, tuvo un lapsus. Este es un capítulo de Los Simpsons donde Homero le disparaban una bola de cañón de casualidad en la guata. Y el weón se caía y no le pasaba nada, pues, bueno. Entonces, ¡oh, qué la zorra, pues, bueno! Porque Homero resistía bola de cañón, pues, bueno. Y entonces lo agarró un productor y se lo llevó en una gira, ¿cachai? Con una banda, no me acuerdo cómo era la mierda, weá, pero se fue en una gira con una banda y la banda tocaba en festivales y weá. Y el weón salía para calentar el show, salía él con un antifaz, ya la guata pelada con una capa y toda la weá, se ponía unos lentes y le disparaban una ola, ¿cachai? Y ese era el show. Tú fuiste la Homero Bala de Cañón.
Eso fui, en la revista.
Hoy. Un día.
Sí.
Oye, otro día podemos contar más
anécdotas, pues.
Yo quiero, Marcelo, que ya vayamos como terminando esta cuestión y que contemos un poco a la gente que nos va a escuchar en algún momento. ¿De qué se trata esto, po? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se llama?
¿Y por qué me preguntas así? Por favor. Todavía estoy atorado. Así que continúa nomás. Hasta que se me quite la atoración, tengo todavía la gota de... aquí pegado en el cogote. Ya.
Sí. Retomando.
La idea de nosotros es conversar de lo que pasa en la semana, hacer un análisis a lo nuestro nomás de la semana y de repente somos dispersos y nos vamos a hablar de la vida. Unir cosas de lo que pasa en la semana con lo cotidiano de la vida. Si a la larga todo lo que pasa es un reflejo de, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias.
Esos dos grandes poetas.
Con Miguel de Cervantes. No, de... Ay, ya.
Los historiadores.
Muy bueno, muy bueno. Bueno, la cosa es que eso, porque la gente que se suscriba al canal y por donde nos escuche, que nos den todos sus likes y que lo vayan a compartir, que yo creo que eso es lo más importante, que lo compartan si es que les gustó y que nos propongan temáticas, pues serían buenos en los mensajes.
Sí.
Que nos manden mensajitos y todo el show.
Oye, y vamos a prontamente abrir redes sociales. Redes sociales de este podcast que se llama No sabéis nada porque no sabéis nada, y yo te lo puedo contar. Así que nos despedimos. Yo soy Andrés Martínez.
Ya, pues, nos fuimos hasta cuando nos corresponde escucharnos de nuevo. Soy Marcelo Castillo, el ex Guatón Mamón. Chao, que estén bien.
No chao.